Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta misma hora, pues los saludamos. Primeramente, Ángel de Fana, quien les habla, y el doctor Manuel Alzogaray, que es el presidente del Miami Medical Team y conductor de este programa.
Bueno, pues muchos saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Como siempre y como hace ya algún tiempo, venimos reuniéndonos con usted y teniendo contactos por medio de las ondas radiales de Radio Martí. Así que esperemos que este programa sea del agrado de ustedes, como tratamos de que todos sean.
Y comenzamos con las noticias.
En esta tenemos árboles. La Universidad de Louisville, en Kentucky, aquí en los Estados Unidos. Estudios de esta universidad concluyeron que personas que viven en calles con árboles, cerca de parques públicos, etcétera, poseen mejor sistema cardiovascular y menos estrés. No importa la edad, sexo, raza o si es fumador, existe un eslabón entre calidad de aire limpio y salud cardíaca.
Y la hipnosis, un estudio del Center for Functional Gastrointestinal y Desórdenes de Movilidad Intestinal en Holanda, han encontrado que la hipnoterapia ayudó a pacientes con síndrome de colon irritable en un 50% por espacio de un año, comparado con 23% de los que tuvieron otros tipos de tratamientos.
Depresión y gordura. La depresión que se presenta en gordos es una reacción genética de los tejidos del cuerpo. No es problema de carácter o autoestima. El estudio conjunto se llevó a cabo en la Universidad del Sur de Australia y la británica Universidad de Exeter, donde aislaron e identificaron el gen responsable de la condición.
Y sobre la vitamina D, la revista del Instituto Americano del Cáncer realizó un nuevo estudio con 17.000 personas, el cual reveló que aquellas con un alto nivel de vitamina D en sangre tienen 72% menos de riesgo de padecer cáncer colorrectal.
La soledad. Un estudio de la Universidad de Chicago, en Illinois, aquí en los Estados Unidos, analizó resultados de varios estudios, concluyendo que la soledad acelera el proceso de envejecimiento y causa problemas de salud por exceso de las hormonas del estrés, padeciendo de hipertensión arterial, desórdenes del sueño y otros problemas. Socializar es importante con familiares, amigos, voluntarizar en una iglesia, etc.
Y volvemos con la vitamina, pero esta vez con la vitamina B12, que tiene que ver con el cáncer de seno. El Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, estudios recientes encontraron que mujeres con cáncer de seno tienen bajo en sangre niveles de vitamina B12. Esto produce menos folato, que sirve al organismo para asegurar copia y reparación del ADN. Igualmente, mujeres con altos niveles de B2 en sangre tienen menor incidencia de cáncer de seno. Debe tomarse vitamina B12 junto a la vitamina B6, que es la piridoxina y la metionina.
Dientes sanos. Esta noticia viene del Queen College en Londres, Inglaterra. Mientras menos dientes conserve una persona de edad mediana, mayores probabilidades de desarrollar problemas de corazón y mentales. Esto es debido a que padecen de infecciones crónicas de dientes y encías.
Y sobre los alimentos, la dieta debe incluir alimentos que contrarresten el efecto nocivo de otros que ingerimos. Por ejemplo, la piña, el ananás, tiene enzima que rompe la grasa que ingerimos y ayuda a prevenir la obesidad. Y la alcachofa ayuda a la regeneración del hígado, rompe los azúcares y baja en calorías. La canela es excelente por infinidad de beneficios para la salud. Y las peras, además de ser muy sabrosa, tiene una gran cantidad de fibras.
El brócoli es de la familia de verduras crucíferas, como la coliflor, la col de Bruselas. Contiene 23 calorías por 100 gramos, rico en antioxidantes que evitan envejecimiento celular y favorece la inmunidad orgánica. Es rica en potasio, actúa contra el cáncer de colon y seno, produce equilibrio hormonal y estrógenos en la mujer, actúa contra la anemia y el estreñimiento.
Y hay una información procedente de La Habana que obtuvimos de Cubanet, que la madre de un niño discapacitado allá en la capital de nuestro país expresa: yo no sé qué hacer, estamos en la calle, nunca me han dado nada, ni culeros, ni ropa, ni nada, solo una miseria de dinero, yo no sé cómo voy a hacer para salir adelante. Me siento desamparada por el gobierno y todavía dicen por la televisión que se preocupan por los niños. Entonces me pregunto, ¿cómo pueden dejar que el mío, que es discapacitado, vaya a parar a la calle? Ese es el ruego de Suimín Ramírez Castillo, madre cubana con un hijo discapacitado que no ha logrado que las autoridades resuelvan su grave problema de vivienda. Según relata, su hijo de 12 años de edad padece de una parálisis cerebral infantil que le produce una discapacidad motórica al menor, relacionada, en su opinión, con un medicamento que se le aplicó poco después de nacer. Esto fue producto de un medicamento que le pusieron al nacer que le provocó un paro de 50 minutos y por eso está así, en estas condiciones. Todo fue por culpa de ellos, señala el gobierno, y no han sido capaces de darnos un lugar donde vivir a pesar de que estamos en la calle, aseguró Suimín. En el siguiente segmento de este programa, usualmente tenemos... Ah, que verdad que sí. Oye, es verdad que ya se nos olvidaba que vienen las noticias médicas, las cosas
y los casos de la medicina.
Efectivamente.
Y en este día teníamos un caso que se presentó de un paciente que fue a ver a su médico, le hicieron análisis, y cuando regresó a la consulta para ver al médico y los resultados que tenía de los análisis y demás, el médico le dijo: ¿tiene usted la enfermedad de Kessington? Y le dijo el paciente, le pregunta: ¿eso es grave, doctor? Le dice, contesta el médico: no lo sabemos todavía, señor Kessington.
Bueno, después de haber escuchado los casos y cosas de medicina, que sencillamente el doctor siempre busca estas cosas, son interesantes, ¿verdad? Son curiosas. Y a veces suceden, no son producto de la imaginación de quien las escribe o quien las relata, sino que muchas de ellas son realmente
anécdotas
que han sucedido
de la vida real.
De la vida real, que suceden en las oficinas de los doctores en el mundo entero, incluyendo naturalmente los de nuestro país.
No, y otros son chistosos que la gente inventa, ¿ves?
Claro, claro.
Pero hay muchos que son de la vida real.
Bien, pues bueno, el doctor Manuel Azuaray en el siguiente segmento siempre nos trae algo de la historia del Miami Medical Team a través de los años, de la obra humanitaria que realiza esta institución, que es sin fines de lucro, o sea, no tiene ningún centavo de ganancia por ello. Al contrario, les cuesta mucho dinero a los médicos y técnicos que tienen que pagarse sus pasajes cuando viajan a otros países que tienen necesidad de la ayuda humanitaria médica del Miami Medical Team y otros muchos ejemplos que a través de los programas hemos ido explicando y que seguiremos también contando. Vamos a ver qué nos trae hoy el doctor Manuel Azugaray.
Bueno, yo quería tocar otra vez el problema de las transmisiones por radio que ha tenido el Miami Medical Team en tantos años, ¿no? Nosotros transmitimos muchas veces por muchos programas que son por invitación en las distintas estaciones de radio de la zona de Miami. Hay veces que nos llaman de distintos otros lugares, inclusive hemos recibido llamadas de Argentina, de Chile, etcétera, para hacer algunas entrevistas en la distancia, etcétera. Pero nosotros empezamos a hablar fijo con un programa semanales y demás y eso aquí en la zona de Miami, en La Voz del Cid, que precisamente Ángel De Fana era el moderador del programa. Y nosotros transmitíamos los jueves por la noche, era cuando nosotros transmitíamos aquello. Siempre me recuerdo que me acompañaba en aquellas transmisiones el doctor Mario Soler, que era vicepresidente del Miami Medical Team. Y empezamos haciendo las transmisiones aquellas los jueves por la noche, de aquello era un espacio de una hora. Y nos manteníamos en el programa, nos mantuvimos desde el año más o menos 1996 o 97, hasta que la estación desapareció, que fue alrededor del año 2001 o 2002. Pero mantuvimos semanalmente aquel programa, el cual se retransmitía para allá, para Cuba, y entraba por distintas ondas, por radio, por onda larga y por onda corta. Ocupaba todo el territorio nacional, porque recibíamos de allá llamadas, recibíamos cartas, recibíamos información de viajeros que venían, de que oían el programa del CID, La Voz del CID, y oían el Miami Medical Team allí. Entonces, después de esto, en el año, alrededor del año 2002-2003, se nos invitó para que empezáramos a transmitir en La Voz en Radio Martí. Y nosotros empezamos a transmitir en Radio Martí. Hacíamos las transmisiones, no las transmisiones, sino porque no eran directas, eran deferidas. Hacíamos las grabaciones los miércoles y teníamos un programa que se transmitía hacia Cuba los sábados y los domingos, como son este programa que tenemos ahora. Y estuvimos transmitiendo, invitamos a Ángel De Fana, claro, para que fuera nuestro compañero aquí de transmisión, y traíamos siempre a otro médico también para que con una tercera voz trajera algunos casos interesantes, y muchas veces yo presentaba los casos, etcétera, como hacemos actualmente. Pero más breve, porque era un programa que se extendía por unos 30 minutos. Entonces, aquel programa estuvo del año 2003 hasta el año 2013-2014, en que hubieron cambios en Radio Martí, y entonces nosotros estuvimos fuera del aire hasta el año 2018, que fuimos invitados nuevamente a hacer la transmisión de estos programas por espacio de una hora en estos momentos, ¿no? Con mucho gusto los estamos haciendo y estamos tratando de mejorar estas cosas. Claro, es tanto las cosas que se pueden hacer que uno no quiere que los radioescuchas pierdan el seguimiento del programa. Muchas cosas son seguidas unas de otras, pero son tantas cosas que se pueden hacer, cosas interesantes, que nosotros iremos durante la marcha haciendo ciertos cambios para mantener la atención y para mantener a la persona que no se canse del mismo formato. De adentro del mismo programa, hacer ciertos cambios muchas veces que serían y que nos gustaría que lo oyeran para que fuesen más motivados, ¿ves? Por lo tanto, nosotros nos encontramos ahora en esta segunda fase de Radio Martí desde el año 2018, pero también anteriormente, en lo final de al principio del siglo, después del año 2000, 2001, 2002, estuvimos transmitiendo por estación de frecuencia modulada que era Radio Ritmo. Radio Ritmo estaba en el 102.5 y nosotros transmitíamos todas las semanas también, un día a la semana, siempre el miércoles. que usamos para que fuera siempre ese el día en que la gente nuestra, nuestros médicos y demás, preparen su día y demás para poder venir. Que es un reflejo ya que tienen, que los miércoles, pues, si son invitados, pues ellos ya saben que el miércoles es el día que tienen que preparar sus oficinas y sus operaciones y eso para tener tiempo libre. Por esa estación también hicimos transmisiones que eran un poco más, más libres. Es decir, hablando de la historia y hablando de las proyecciones futuras en Cuba, cosa que nosotros vamos también a repetir aquí, pero lo vamos a repetir mucho más concentrado. Además de esta estación, nosotros utilizamos también otra estación que era Radio Miami Internacional, que era onda corta y entraba por 31 metros. Ahora aquí entraba un programa también de una hora nuestro semanal. No, eran dos veces a la semana que aparecía el programa, los miércoles y un día de fin de semana. Por aquí, nosotros también teníamos la facultad de tener, como el que dice, doble programación, porque transmitíamos dos programas. Era un esfuerzo de tener que hacer dos programas en la misma semana, que fueran los programas distintos. Lo que salía por la Radio Ritmo no era lo mismo que salía por la Radio Miami Internacional. Es decir, que siempre hemos tratado de mantener una programación bastante bastante diferenciada.
Pues sí, el doctor Manuel Alzugaray siempre ha estado muy atento a que se conozca los avances de la medicina en nuestro país y que se pueda también intercambiar opiniones con médicos que puedan expresar su trabajo y sobre todo las cosas que pueden beneficiar a nuestros oyentes allá en la Cuba querida. Esa es una labor que no se ha dejado nunca de realizar y se trata siempre de mejorar en todos los sentidos.
Bien, nosotros también, una de las cosas que ahora actualmente tenemos es una entrega de una canastilla. Todos los años se entrega esto, lo entregan las damas auxiliares, que un día voy a traer aquí a la jefa de las damas auxiliares para que ella hable de las cosas que se hacen y demás. Entonces, el 20 de mayo, que es una fecha patriótica para los cubanos, los cubanos libres, claro está, siempre se ha entregado una canastilla, que es ropita y cosas de eso para los muchachos, un muchacho que vaya a nacer, no tiene que ser el 20 de mayo, puede ser el día que sea, un mes después, dos meses después, pero se escoge a alguien que se nos recomienda que están en necesidades y eso, y que serían buenos recibirlo. Estas canastillas se entregan no solamente local aquí en la zona de Miami, a gente que han venido y que están con necesidades y demás y eso, sino que también se entregan y se mandan allá a Cuba. Este año se hizo la compra de la canastilla. Como se mandan a Cuba, se mandan la ropa y los pomos de tomar la leche de los muchachos y todas esas cosas. Cuando se hace aquí local en Miami, se les compra también cunas y todos los otros accesorios que tienen los muchachos. Entonces, la cosa muy importante que mandamos a Cuba es un mosquitero, para que no le piquen los mosquitos a los niños, porque allí sabemos que hay muchos insectos voladores de esto, ¿no?
Pero doctor, cuando menciona las cosas que se envían en la canastilla, él un poco que disminuye la cantidad y el valor, porque yo realmente he visto esas canastillas que se preparan para enviar a Cuba y son maravillosas.
No,
realmente, maravillosas.
En la reunión de esta semana, pues tú tuviste invitado, porque claro, tú te vas a hacer cargo de hacer un envío, ¿no?
Claro.
Y entonces viste la cantidad de cosas con las cuales se les manda a los niños allá. Son todas cosas nuevas. Son cosas nuevas, no son usadas ni nada, ahí no se manda nada usado, todo es nuevo, comprado en la tienda y enviado para que sea usado por el recién nacido.
Yo vi, por ejemplo, que había una caja con biberones, pues yo no sé cuántos tiene, pero un montón de biberones,
así mismo, porque no creo que se pueda conseguir mucho,
claro,
¿no?
Pero
y una vez que el pobre muchacho está acostumbrado al biberón, si se le rompe, se le pierde, se le ensucia, el pobre no va a tener que sacrificarse, pero, ¿no?
Realmente es algo hermoso. Yo me sentí conmovido por al ver la canastilla que se va a entregar próximamente a una, que ya lo iremos cuando llegue a nuestro país, a la persona que lo haya recibido. Pero es algo hermoso, hermoso. Yo le enseñé la foto a mi esposa y ella me dijo, pero todo eso va para allá, porque se quedó maravillada. De verdad, la cantidad y la calidad de todas las cosas que se me envían.
Sí, yo nosotros tenemos una sección que son una sección de damas, que ellas nos ayudan a nosotros a hacer recolecciones y no solamente de estas cosas de muchachos, sino recolecciones de medicina, otros objetos de acuerdo a la operación que se está llevando efecto. Y yo le voy a traer a la persona que está encargada de esa de esos menesteres, que tiene un grupo de mujeres que ellos se activan cuando hay algo que hacer y demás. Entonces, esta señora, que es una señora allá de Pinar del Río, ella va a venir aquí, la vamos a traer, la vamos a invitar para que ella hable de las cosas que hacen, las cosas que y cómo ellos gozan en hacer eso, cómo ellos se sienten, como son mujeres, y esto es una cosa increíble, ¿no? De cómo ellos se sienten y siempre se que siempre considera que se quedan cortas. Uno cuando tenga una cosa de esta, por ejemplo, esta vez yo fui con mi señora a buscar las cosas estas y siempre nos creíamos que nos quedábamos cortos. Por eso los biberones y por eso los zapaticos, ¿has visto? Los zapaticos aquellas, las boticas.
Es una niñita, para una niña.
Una niñita la que es, sí, entonces sí. Uno específicamente, entonces las mujeres son muy... Pero que uno se bulla con eso también y empieza a decir, no, llévale más. Y así es que se siempre esto es...
Mira, ya es algo también maravilloso, no solamente por el valor físico, el valor económico que tiene esto, sino por el valor de la solidaridad. Cuando un compatriota nuestro, que es pobre, que es humilde, que tiene una situación desventajosa en la sociedad, que su niña o su niño va a nacer y sabe que va a poder conseguir muy pocas cosas en el mercado estatal, cuando recibe esto, es algo maravilloso. Yo te lo digo porque he podido entrevistar a mucha gente, ¿no?, que ha recibido estas cosas y ellos se sienten de verdad tan felices de recibirlo, no solamente por el valor, repito, económico, sino por el gesto del exilio en compartir con ellos la felicidad, ¿verdad?, de tener una niña o un niño.
Seguro. Y, por ejemplo, aquí, lo que se dan aquí locales muchas veces, pues, no solamente son a cubanos. Se le da a alguien, hay veces se le ha dado a haitianos, se le ha dado a dominicanos, se le ha dado a salvadoreños, a nicaragüenses. Es decir, es alguien que está realmente necesitado, que no tiene nada, ¿no? Y ellos escogen muchas veces se escoge estos niños a partir del, ¿cómo se llama?, del el Hospital Jackson Memorial, que es el Jackson Memorial, es hospital como el Calixto García aquí de Miami. Es un hospital universitario, un hospital municipal grande que atiende a mucha gente que no tienen economía. Y ahí con los trabajadores sociales, ellos nos escogen una persona que va a nacer, que está en situación verdaderamente seria. Y entonces le asignamos una canastilla a esa, la dama auxiliar del Miami Medical Team. Les asignan una canastilla. Por eso es que hemos tenido gente de todos los países. Como nosotros los asistimos afuera, también los asistimos aquí en gente con necesidades de esa categoría. Muchas veces se dan una, dos y hasta tres canastillas de estas al año.
Efectivamente, es una de las cosas que hacen Miami Medical Team, que no salen en los periódicos ni en los noticieros de televisión, pero está en el corazón de cada uno de nosotros los que participamos y nos sentimos tan orgullosos de ser miembro de Miami Medical Team. Vamos a hacer una breve pausa y después continuamos con nuestro programa.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa y les recordamos que esperamos siempre su carta, que nos escriba, que nos diga las sugerencias que ustedes tienen para nuestro programa, de qué quiere que hablemos, qué necesitan. Y escríbanos a La Medicina al Día a la siguiente dirección, POBOX 521868, Miami, Florida, 33152 USA, que son las siglas de Estados Unidos de América. Y continuamos pues con el siguiente segmento, que siempre nos trae un invitado muy especial, el doctor Manuel Azugaray, y hoy escucharemos algo sumamente importante e interesante para ustedes.
Bueno, pues como toda la semana traemos un invitado, en esta oportunidad tenemos aquí a Armando Quirante, ya conocido por ustedes. Armando Quirante es un ortótico prostético aquí de la ciudad de Miami, de los pioneros entre los cubanos aquí, si no el pionero de los cubanos aquí en de Miami en establecer este tipo de práctica, de negocio. Y lo traemos porque, como ustedes muy bien saben, aquellos que nos han seguido durante todo este tiempo, nosotros hemos estado tratando, y sobre todo Armando Quirante, que es el que tiene el cargo fundamental en este caso, porque es un caso de la niña famosa cubana de allá de La Habana que perdió sus dos piernas cuando era pequeñita, y ahora con 4 o 5 años hicieron contacto con Quirante desde allá, desde Cuba. Se le buscó una visa a la niña y a la mamá, vino para acá, se evaluó y se incluyó en un centro que trabaja estos problemas de niños precisamente. Y ya la niña pues está caminando, está en camino, ya está por allá por Cuba caminando y demás. Y nosotros queremos en este caso, que es un caso tan dramático y tan terrible, pero al mismo tiempo tan bonito y tan esperanzador, que allá en Cuba, la población de Cuba, sepa las cosas que hacemos o que se hacen para desinteresadamente para resolver el problema a los semejantes. Este es un trabajo muy bonito que se está haciendo, pero yo quiero que el Quirante nos dé el seguimiento del último programa, cómo estaban las condiciones y cómo quedó el problema ahora con la niña, dónde está la niña y cuándo regresa.
Bueno, doctor, muchas gracias por su invitación al programa nuevamente. La niña Alexa Prieto, la queridísima Alexa, esta niña que nos emocionó a todos y nos dio el placer de atenderla y de llegar a verla caminar, que fue muy difícil. En esto intervinieron muchos factores. Intervino el doctor Alzugaray y otros médicos. Hasta inclusive hubo que hacerle una operación a esta niña, como ustedes saben, para poder recibir las prótesis, porque la línea de crecimiento de la tibia, el peroné, eran tan largas que ya no permitían poner una prótesis ahí. Pero bueno, afortunadamente todo salió muy bien. La niña ya está caminando y está en este momento en Cuba. Ahora viene nosotros tuvimos la oportunidad de enseñar a la mamá cómo se hacía la terapia. En el tiempo que esta niña estuvo en terapia ya en el hospital de Tampa, se le fue enseñando a la mamá los pasos que tenía que hacer, porque sabíamos que ella tenía que regresar para Cuba. Y le faltaba por lo menos unos meses más de entrenamiento. La mamá, yo he estado en habla con ella, y ella dice que la niña perfectamente, que sigue dando pasos cada día más entusiasmada, no se quita las prótesis, que le quedan muy bien, y bueno, gracias a la voluntad de esta niña, ella ha podido caminar. El próximo paso es traerla en septiembre. Ya estamos haciendo las preparaciones con el hospital para modificarle las prótesis. Usted sabe que los niños van creciendo y ya los sockets, lo que sostienen las prótesis, ya no les son factibles porque han disminuido.
Se le quedan igual que los zapatos.
Sí.
Se le quedan y hay que comprarle otro zapato, porque hay que comprar otra prótesis.
Bueno, en este momento lo único que vamos a hacer es hacerle los sockets nuevos. Y entonces tenerla unas dos semanitas más, viendo cómo le quedan las prótesis, hacerla caminar, entrenarla un poquitico con las nuevas prótesis y regresarlas nuevamente a Cuba. El plan es que ella venga después una vez al año, porque al año hay que repetirle las prótesis, porque como usted sabe, ella crece y las prótesis no crecen. Pero nosotros esperamos grandes sorpresas de esta niña. Esta niña es una campeona, es una niña que tiene muy buena voluntad de caminar. Ella dice que ella quiere hacerlo porque ella quiere jugar con su hermanito y ella quiere demostrar que ella puede. Y cuando un niño tiene esa actitud, llega muy lejos. Nosotros esperamos que a través de los años le podamos ir cambiando las prótesis para prótesis más sofisticadas. Cuando ya ella las pueda manejar, que será a la edad de 7, 8 años.
¿La edad de ella ahora es cuánto?
Va a cumplir 4, ya cumplió 4 años.
4 años.
4 años cumplió. Pero ya dentro de 4 o 5 años se le podrán poner piezas más sofisticadas. Que esas piezas necesitan que ella las interprete y las empiece a caminar.
Entiéndala.
Sí. Yo quisiera, aunque ya en el programa anterior se explicó, pero que nuevamente se puede explicar para los nuevos oyentes de este programa, ¿qué sucedió con esa niña? ¿Por qué esa niña necesita las prótesis?
Bueno, esa niña a la edad de los 3 meses la llevaron al hospital con una descomposición y allí empezaron a tratarla dándole líquidos y lo que se la da a personas con descomposición de estómago, sobre todo a los niños. Pero a los 5 días de estar allá, la madre, que vivía permanentemente ahí al lado, nunca se separó de ella, pero sin conocimientos de medicina, llamó a la enfermera y le dijo: mire, señorita, yo le estoy viendo que los deditos de los pies se le están poniendo morados. Vino otra persona y chequeó y la miró y le dijo: mire, señora, eso es baja temperatura. Eso usted le pone unas medias y la cobija bien,
la tapa, un poco,
la tapa bien, y usted verá que eso se resuelve. Al otro día la madre cogió y le quitó las medias y todo lo que le había puesto, y entonces dijo: ¿qué va? Aquí está pasando algo. Los piececitos ya se le están, ya no las uñitas, ya los piececitos se le están poniendo morados. En ese momento la enfermera vino y dijo: aquí hay que buscar a alguien con capacidad para ver a esta niña. Mandaron a buscar un médico de afuera, y cuando el médico llegó, pues simplemente de verla, de examinarla, dijo: bueno, esto es una gangrena. Cuya gangrena sabemos que la adquirió allí en el hospital. Y entonces, pues, esto, para salvarle la vida hay que amputarle las dos piernas. Desafortunadamente hubo que amputarle una por encima de rodilla, la otra fue por debajo de rodilla. Yo digo desafortunadamente porque cuando yo trato a un paciente con amputaciones, si tienen la rodilla es mucho más fácil para fabricarle las prótesis y para que ellos caminen. Yo no sé si ustedes recuerdan al muchacho este cubano, Amado Veloso, que perdió sus dos piernas tratando de cruzar la base de Guantánamo. Bueno, por fin aquí lo recibimos en Miami, le hicimos las prótesis, el muchacho está haciendo una vida normal, baila, trabaja, está casado, estudió, y eso es lo que nosotros conseguimos. Llevar a las personas a una vida normal cuando le hacemos unas prótesis. El caso de la niña un poquito más difícil por la edad que ella tiene, y cuando crezca ya serán mejores las prótesis para que ella pueda hacer una vida un poquitico más normal.
Y esa niña se haya ganado el corazón de todos nosotros, porque es que es una sonrisa. Uh-huh. Esa niña, con el problema que tiene, siempre es una sonrisa y es un primor, ¿verdad? Como decimos.
Sí. No, y ya te digo, la sonrisa es por el deseo que ella tiene de caminar y de jugar con su hermanito, con su familia, con los, de ir a la escuela con sus prótesis. Y entonces, pues, ese deseo es la que lo inspira, aparte del carácter de ella. No todos los niños tienen el mismo carácter. Hay niños que son un poquito más recelosos cuando usted no le va a poner unas prótesis, pero ella, ¿qué va? Ella lo que quiere es salir corriendo.
Así mismo. Uh-huh. Un caso que me recuerdo el de la niña, el de Carlito, el famoso, uh-huh, Carlito, que vino de Bolivia. Ese, uh-huh, fue un caso de Bolivia, uh-huh, que fue muy interesante también, que hubo que tenerlo varios años cambiándole la prótesis, uh-huh, y salió con estudio y salió hasta casado y todo ya, uh-huh, porque se hizo hombre, ¿no?
Uh-huh. Sí,
cuéntanos del caso de Carlito.
Bueno, Carlito fue un niño que de verdad que En mi récord, en mi mente, es uno de los casos de esos que parece imposible. Este niño, al cruzar la calle, un camión le pisó uno de los piececitos, y entonces, como siempre, no hay conocimiento, no hay nada, lo llevaron para la casa, allí lo vieron, a ponerle fomento al niño en el piececito, bueno, y ahí empezó a funcionar la gangrena. Hubo que hacerle una amputación de la pierna
Entre el tobillo y la rodilla.
Sí, y entonces, pues, unos pastores por allá nos llamaron, mandaron unas cartas, y yo le dije que bueno, que
porque este niño es de Bolivia, ¿verdad?
Es de Bolivia, sí. Entonces, pues, le hicimos de todo, igual que con esta niña. Le conseguimos pasaporte, le conseguimos visa, lo hicimos entrar aquí a Estados Unidos, lo recibimos en mi casa, que gracias a Dios todos estos niños están bajo el cuidado de mi familia, sí, cuando llega. Y entonces, pues, ahí empezamos a trabajar con él. Notamos también de que para hacerle una prótesis, lo vio el doctor Alzugaray, había que hacerle una reconstrucción del muñón. El doctor Alzugaray en ese momento lo llevó para el Coral Gables Hospital, y allí, pues, le hicieron una reconstrucción del muñón. Cuando estuvo bien, le empezamos a hacer las prótesis y ahí estuvimos muchos años con Carlito, tratándolo y poniéndole prótesis. Él regresaba a su país, él volvía. Llegó un momento que ya él hizo la gestión y se quedó en este país y aquí empezó a estudiar y se hizo mecánico de aire acondicionado.
¿Ah,
sí? Sí, muy, 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 muy curioso el muchacho. Y eso quiero seguirle diciendo que es lo que Prótesis Sin Frontera, el Miami Medical Team, estamos haciendo, trayendo a esos niños a la sociedad, haciéndole una nueva vida y reconstruyéndole sus vidas. Después ellos hacen vida normal como cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque pueden caminar y pueden estudiar y pueden trabajar.
Hay un caso, yo no recuerdo su nombre, pero que es un expreso político, un opositor. Y entonces, yo lo conocía de los plantados, que nos comunicábamos con él, etcétera, tremendo opositor. Y un día, pues, llega a Miami. Se había conseguido llegar a Miami y él yo sabía que le faltaba una pierna. Y yo le dije, tú vas a ver cómo tú vas a resolver, y se lo llevé al doctor Quirante. Bueno, pues este compañero, este compatriota de nosotros, ahora es chofer de rastra, tú sabes, Quirante. Chofer de rastra, anda por todo el país.
Bueno.
Con la pierna que tú te pusiste.
Ese muchacho, yo lo felicité el otro día por lo vi por las redes sociales, por Facebook. Como estaba por allá, no sé, por Texas, y se le había reventado una goma, pero había dañado uno de los ejes. Y este muchacho, alguien le tomó un video, como él desarmaba aquel camión, ponía todas las piezas. Es un mecánico completo. Cargó esa rueda, la puso, la instaló, y entonces dijo, rumbo a Texas. Entonces, vaya, de verdad que en realidad es nuestra obra, y yo disfruto. Y hago que mis amigos que me acompañan en estas labores los disfruten también, porque cuando usted ve a un ser humano como ese disfrutando su vida sin ningún impedimento, porque al faltarle una pierna y tener una buena pierna para poder caminar y trabajar, no tiene ningún impedimento.
No, y su familia, mantiene a su familia con su trabajo, sí. Como que no, ha hecho una vida, pero muy buena aquí en este país. ¿Cómo que no?
Exactamente. Tú sabes que cuando me mencionaste, yo tengo muchos recuerdos, imagínate, son 60 años haciendo esto. Entonces, tengo muy lindos recuerdos. Y entonces, cuando me hablaste de un preso político, que a todos yo le abrí las puertas de mi ortopedia, no le dije que nunca, no a ninguno de ellos. Me refirieron a un preso político, que ahora no recuerdo el nombre, porque yo no guardo récords para sentirme bien. Los guardo en mi memoria y en mi corazón. Entonces, yo me iba de viaje y entonces me mandaron a ese preso político. Y cuando le veo que le faltaba una pierna, dije, ay, Dios mío, yo no le puedo hacer esta pierna en una semana, semana y media. Yo tengo que preparar mi viaje. Y entonces le dije, mira, déjame tomarte las medidas, déjame tomarte un molde y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Sucedió el milagro que nunca en mi carrera ha vuelto a pasar, ni puede pasar. Alguien había donado una pierna porque no le había quedado bien. Y entonces yo la vi, la medí, veo que todo coincidía con el individuo. Era una cosa que no había que hacerle nada.
Casualidad.
No, pero eso no sucede.
Es una cosa de Dios, ¿no?
Sí, de Dios. Eso estaba para él. Yo no le conté nada. Ven, vamos a ponerte la pierna. Cojo y se la pongo y le quedó como si hubiera sido hecha para él. Y ese recuerdo lo guardo yo con mucha alegría. Y él salió caminando con su prótesis, como siempre. Yo no los vuelvo a llamar, ¿no? Si ellos regresan a mí, yo los ayudo. Pero es así, todos los bellos recuerdos, que es lo que lo hace a uno continuar. Y entonces, y yo no sé, pero Dios, que para mí existe, me tiene aquí por algo. No me deja irme, ni me deja irme de mi carrera. Entonces digo, Señor, por favor, ¿hasta cuándo me vas a tener? Yo no sé, parece que él me responde, dice, todavía hay muchas personas que lo necesitan a ustedes. Y bueno, y yo sigo. Yo no me he retirado ni tampoco me voy a retirar.
Y a pesar del tráfico de hoy, que estaba fuerte y llegaste, ¿verdad?
Sí.
Porque estaba fuerte el tráfico hoy.
Sí, el tráfico estaba muy fuerte, pero gracias a lo que se llama un GPS pude llegar a tiempo.
Oye, Quirante, ¿y alguna memoria que tengas de cuando estuvimos allá en Panamá? Que fue en el año 91, 92, cuando cayó Noriega. Que sí. Hubo que ir allí y montar allí a la, que nos encontramos aquello devastado el país.
Sí,
y entonces estaban toda la gente en el hospital, el hospital municipal ahí, que es el ¿cómo se llama? El hospital Santo Tomás, ¿no?
Santo Tomás, exactamente.
Santo Tomás. Es como el Calixto García, otra vez pongo el Calixto García de para que la gente en Cuba haga la comparación. Y estaba aquello devastado allí, ¿te acuerdas? Sí, estaba aquella gente sin prótesis y eso.
Tengo muchos recuerdos de ahí.
¿Qué pasó ahí? Porque allí se trabajó con ellos bastante.
Resulta que cuando entramos a ver el hospital, fuimos con la primera dama.
En el hospital tenía ametralladoras antiaéreas en el que le habían puesto la gente, porque nosotros entramos acabado de caerse el régimen, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tenían ametralladoras en el hospital, ametralladoras antiaéreas para tirarle los aviones de los americanos, y que los americanos le tiraran al hospital y hubiera entonces una masacre de... Eso no se hace nunca en ningún... Al contrario, que se le pone una cruz roja arriba en el hospital para que sepan que es un hospital, ¿ves?
Pero bueno, cuando yo entré al hospital venía acompañado por la primera dama. Y en realidad yo veía aquello y yo no podía comprenderlo.
Que la primera dama era la hija,
del presidente Endara,
porque él era viudo. Esa era la hija que tenía 23 años.
Sí, bien joven y bien activa.
Y su hija de primera dama.
Sí. Bueno, entonces yo cuando vi aquello, pues, decía, Dios mío, pero qué cosa es esto. No elevador. Había que subir a las señoras que estaban dando a luz.
La escalera aquella
llena de sangre. Y bueno, entonces pues habían tres o cuatro dando a luz o pariendo al mismo tiempo. Y entonces cuando yo paso por una de los salones de parto, dice la enfermera, ya viene el niño. Y entonces le dije, ese yo lo voy a bautizar.
Sí, ¿verdad? Lo bautizó de ahijado de él.
Entonces, la historia fue muy linda porque mi familia lo tomó como parte de la familia y le hicimos un bautizo muy bonito. Entonces, pues, bueno, la otra anécdota que tengo es que fuimos al taller de prótesis y como siempre, el taller de prótesis con dos protesistas, un técnico y demás, y allí se hacían cositas.
Como nada, digo, nada, prácticamente
prótesis,
nada,
muy pocas y nada. Y entonces nos pusimos de acuerdo y empezamos a comprar materiales y maquinarias y fuimos para allá con dos profesores y yo. Y entonces empezamos a enseñar a aquellas personas y a ver pacientes y a atender pacientes y a hacer prótesis, pero a la velocidad que la hacemos aquí en Estados Unidos. Y entonces ellos comprendieron que teniendo buenos materiales, teniendo buenas piezas y teniendo ciertas maquinarias que hacen falta para fabricarlas, se pueden hacer muy rápidamente y los pacientes no sufren. Porque el problema de las prótesis, si tú haces una prótesis mal hecha, el paciente sufre porque le duele, le molesta, le hace roce, le hace sus blisters,
su ampolla.
Y entonces, pues, vaya, siempre está el paciente pasando trabajo con esa prótesis. Cuando uno hace una prótesis bien alineada y hace una buena calidad, pues el paciente no siente nada. Lo que siente es que tiene un instrumento para poder caminar.
Correcto.
Y allí en aquel hospital hicimos una gran obra. Y allí estuvimos por unos cuantos años trabajando.
Unos cuantos años se siguió aquella operación.
Siguió aquello hasta que lo dejamos solo.
Queda muy poco tiempo de programa y quisiera volver a terminar con Alexa. ¿Tú mantienes comunicación con la mamá de ella?
Todas las semanas. Ella me manda mis emails, los leemos, se los retornamos. De vez en cuando yo las llamo, de vez en cuando ellas me llaman. Y entonces pues yo hablo con la mamá y hablo con Alexa. se ríe muchísimo con las cosas que
¿Cómo
yo
te,
le digo.
¿Cómo te dice Alex a ti?
Abuelo.
Abuelo te dice. Qué lindo.
¿Tú sabes por qué me puso abuelo? Yo la llevé para mi casa el primer día. Yo estaba en que parecían unos pichoncitos así y muy tímido. Y entonces, pues, le dimos el primer cuarto de mi hija ahí. Pum, tum, tum. Y entonces, pues, ella salió por la mañana y miró y le dijo a la mamá, mami, ¿y dónde está abuelito?
Qué linda la chiquita.
Entonces, tú le dijiste, no, abuelo, no, tío.
Yo quisiera que me hubiera puesto tío para que no sea tan viejito, pero bueno, yo le acepté lo de abuelo. Y entonces me bautizó con ese nombre y ella siempre me decía abuelo.
Te sigue diciendo abuelo.
Y me sigue diciendo abuelo siempre.
Alexa, sí. De verdad que, bueno, ha salido aquí en programas de televisión, en la ciudad de Miami, también en TV Martí ha salido. Y todos la queremos mucho porque es una chiquita encantadora, encantadora, y nos sentimos de verdad muy, muy contentos y dándole gracias al doctor Quirante, al doctor Alzugaray, por la magnífica labor que una vez más han hecho con un ciudadano cubano, en este caso la niñita Alexa. Le damos las gracias a ustedes también que nos escuchan y que mantienen vivo este programa, y les decimos que la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Hay personas que no soportan estar en silencio. Dicen que se deprimen, que les causa ansiedad, que piensan en cosas en las que no quieren pensar. Sin embargo, el silencio invita al sosiego, la tranquilidad, la reflexión, el contacto con uno mismo y, curiosamente, también con aquello que nos rodea. Si a lo largo del día no gozas de varios momentos de silencio, estás viviendo desconectado de ti mismo y probablemente viviendo de forma automática e inconsciente. Se puede estar en silencio tanto solo como acompañado. Se puede estar en silencio interior, incluso si hay ruido exterior. Lo bonito de acostumbrarnos a entrar en el silencio es que, número uno, le das más valor a tu palabra, pero también empiezas a hacer cosas más conscientemente, no de forma automática. El ruido constante aturde, hipnotiza y crea adicción, pero los seres humanos nacimos para ser libres, conscientes y para elegir a partir de entrar en contacto con nuestras verdaderas necesidades. En el silencio nos tranquilizamos, recargamos la pila, descansamos del ajetreo cotidiano, reflexionamos sobre nosotros y nuestra vida, tomamos decisiones. Todo esto no es posible en un mundo lleno de ruidos que impiden pensar, sentir y determinar constantemente qué es lo que queremos. Silencio interior y, si es posible, también silencio exterior. ¿Recuerdas cuando mirábamos las estrellas y nos perdíamos en la inmensidad de ese cielo estrellado? ¿O cuando mirábamos en lontananza las montañas o el mar? Ahora pasamos el día mirando un televisor, una computadora, un teléfono o simplemente entre cuatro paredes. Es recomendable fijar una hora al día para entrar en el silencio. Un momento determinado. Si es posible, que sea siempre el mismo. Si eres creyente, puedes orar. Si no eres creyente, puedes leer. Pero esa hora que dediques a comulgar con tu propio ser, con tu presencia, te va a poner en contacto con tu sabiduría interior y con tu inspiración, con la creatividad. Te va a ayudar a entender cosas de tu pasado, de tu presente. Te va a traer ideas de cómo salir de lo que no quieres y cómo construir la realidad que quieres y mereces. y escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.